El Mundial a pleno, señoras, señores. Se empiezan a definir ya los grupos. Algunos ya tienen los cruces de octavos, entre ellos Argentina. Y allí están, viviendo este acontecimiento internacional, nuestros enviados, José Luis Basal y Chicho y Emanuel Vergara, quienes saludamos en esta mañana aquí con Esteban Videla. Estimados amigos, ¿cómo están? Buen día.
Buen día, Richard. Un abrazo para Esteban, para todos los mendocinos. Aquí ya a las 13 menos 20 del mediodía, camino a La Perla para desde allí empezar a mostrarles otro lugar distinto a los mendocinos. ¿Cómo andan ustedes?
Muy bien, la verdad que muy bien. Acá mañana lluviosa, llueve acá. ¿Cómo está ya el tiempo?
Caluroso, muy caluroso, pero es una hermosa mañana, ¿verdad, Richard?
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Y acá se armó acá se armó la gran discusión. Los hinchas de River sacan pecho, ¿no? Manuel por sus dos jugadores. Sí, y los de Boca también pecho. No se quedan atrás, como los de Argentinos Juniors. Ayer veía una bandera inmensa, sí. Asociación Atlética Argentinos Juniors, decía. Y creo que era en clara referencia a McAllister, ¿no?
Sí, hay una bandera grande de Argentino y otra de Belgrano, que es la que por ahí se puede confundir con los colores celeste y blanco, pero los piratas cordobeses han traído un banderón lindo.
También hay un contingente importante de hinchas de Racing de Córdoba, que recientemente ascendió a la Primera Nacional, sí. Que andan con la camiseta de Racing, como los colores son celeste y blanco, se mueven así por acá.
Bueno, gente de todo el país que está allí en Qatar. Bueno, contanos cómo se vivió la gran fiesta luego de este triunfo de Argentina.
No, realmente fue para los que estamos aquí, Richard, muy emocionante porque Argentina ha ido creciendo de menor a mayor y ayer dejó una clara demostración de que, bueno, vuelve a ser la Argentina que antes del Mundial la dábamos como candidata, que tenía buen fútbol y que realmente podía hacer un buen papel en esta Copa del Mundo, ¿no? A nosotros acá, por lo menos, nos ha conmovido, hay mucha emoción y los argentinos, creo, Emma, que me parece que al borde de las lágrimas todo el tiempo, por donde uno los vea.
Sí, porque con el correr de los partidos, además, la selección ha ido agregando diferentes características a su juego. Si no apareció frente a Arabia Saudita, ante México afloró la personalidad, y si con la personalidad estaba en deuda el juego, ayer frente a Polonia terminó por florecer una Argentina en su máximo esplendor.
Además, Richard, que acá se mezcla esa sensación de que hay gente que hizo una inversión importante, que viajó con esa ilusión de poder seguir a la selección, sacaron paquetes para seguir justamente al equipo, y eso de haber arrancado un poco mal, de que se haya puesto en tela de juicio de la continuidad del seleccionado, a muchos los había como decepcionado. Y esto ya cambió el panorama. Ahora volvimos al minuto cero, a aquella ilusión que teníamos antes.
Claro. Y además, les digo que más allá de que algunos decían, Polonia, cómo se merece estar en octavos, hay que ganarles a todo. Y ayer la responsabilidad la tenía Argentina, ¿no? Es decir, de generar juego, de buscar las alternativas, variantes, para doblegar a una Polonia que se sabía que se iba a meter atrás, ¿no?
Sí, y yo creo que se le ha quitado, en algunos momentos, hasta se le ha quitado valor al triunfo de la Argentina diciendo que no jugó con nadie, que Polonia era un desastre. Y no es así. La selección supo reducir a su misma expresión a una selección europea que tiene figuras mundiales, de la talla de Wojciech Szczęsny, que es el mejor arquero de Italia, uno de los mejores de Europa, Robert Lewandowski, ganador del premio de Best de la FIFA en los últimos 2 años, Peter Zielinski, que es el regista, el director de orquesta del Napoli, puntero de la Serie A. Polonia es una gran selección, recordemos que clasificó en las eliminatorias europeas, donde por ejemplo no clasificó el campeón de Europa, que es Italia. Entonces no hay que restarle valor al triunfo de la Argentina y hay que destacar que Argentina redujo a su mínima expresión a un rival de talla como Polonia.
De todas maneras, Richard, el que le escapó es el técnico de Polonia, que de minuto cero especuló con el otro resultado. Sabía que a la Argentina la tenía que cuidar, neutralizar, al menos cuidándose, armó línea de 5, muy defensivo. Yo creo que si Polonia atacaba un poquito más o proponía lastimar un poco, quizás hubiese sido otro el partido. Fue muy mezquino Polonia.
Sí, ¿cuánto tiempo estuvimos hablando del tema de la altura?
Totalmente.
La altura de Polonia, pero si Argentina tenía la pelota, Polonia nunca claro. iba a poder ejercer ese juego aéreo.
Aparte, les quiero decir que es planificar el partido, evidentemente, porque uno lo que observó ayer es que Lewandowski, en los intentos que hizo por hacerse de la pelota, nunca pudo, porque siempre tuvo un par de hombres argentinos que lo molestaron o le sacaron el balón. Es decir, cualquier intento de Polonia sobre Lewandowski estuvo muy bien neutralizado por la defensa argentina, con un Otamendi espectacular, ¿no?
Muy solo también, ¿no? Muchachos, Lewandowski.
Sí, solo.
Bueno, pero vos, Lewandowski es de esos jugadores que vos le tirás la pelota y decirle al 9, aguantala, y sí, la aguanta.
Está bien. Fuera de aire, charlábamos con Ricardo acerca de esto. Nos recordaba la soledad de Shevchenko en Ucrania, por ejemplo.
Sí, claro, exacto. Solo también.
Claro,
bueno, pero
solo
por eso, a ver, ¿ustedes qué piensan? ¿Que esta es la mejor prueba que hemos tenido para saber hacia dónde vamos a llegar o hacia dónde va la selección? Para mí fue un partido que nos puede estar engañando también. Un seleccionado como Polonia, que no salió a jugar, que no propuso, que jugó con el resultado, lo que pasaba en otra cancha, me parece que no es la mejor medida.
Bueno, pero
hay que esperar las selecciones que van a salir a jugar, ¿no? Ahí está el verdadero mundial.
Bueno, pero ¿cuántas selecciones le van a salir a jugar a Argentina? España, Brasil, sí. Alemania, Francia.
Los candidatos, cuatro.
Ninguno más. Claro. Y para llegar ahí recién son los últimos dos partidos.
Bueno,
o sea,
ahí.
Para llegar a esa instancia, Argentina debe transitar todavía octavo, debe transitar cuarto, debió sortear una eliminatoria de fase de grupo, que es como si hubiera sido una Copa Argentina, 32avos de final frente a México y 16avos de final frente a Polonia.
Claro,
para
pero...
llegar a ese tipo de partido abierto, ida y vuelta, donde se termina imponiendo la mejor calidad técnica y táctica de los equipos, primero hay que dejar en el camino a estos que van a cerrar los caminos porque se sienten en inferioridad.
Claro, lo que digo es que en octavos de final es donde el Mundial ya es el mano a mano. Australia, por más que se quiera defender, no va a tener que salir a buscar si quiere ser protagonista,
sí,
y pasar de
o buscar, sí, ojo, un partido largo. O buscar un partido largo. Sí, buscar un partido largo, claro. Como ha ocurrido con otras selecciones, pero de todas maneras yo les quiero recordar, porque lo vi completo, el partido de Brasil con Suiza. Una sí. Suiza que también salió más a defenderse que a tratar de atacar a Brasil. Lo intentó un par de veces, pero quedó desacomodada. Sin embargo, a Brasil le costó mucho abrir el partido y ganárselo. Terminó ganando 1-0.
Sí.
Es decir, a ver, en un Mundial hay que jugar con todos los que se te cruzan, por supuesto. Y bueno, hay que ir preparando estrategias para cada partido.
Y no es fácil, parece. Aún para ellos que juegan en la elite, están acostumbrados a partidos importantes, no es fácil jugar un mundial.
Ahora, no sé si ustedes tuvieron repercusión de lo que pasó con Francia ayer. Francia sacó a los que son habitualmente titulares, que entran siempre titulares, sí. Y jugó con alguno de los que ha tenido en el banco, y no le fue bien con Túnez.
Claro, pero que igual esos suplentes son superiores al rival.
Olvídate,
¿no?
Olvídate que lo decía recién a Esteban. Los 26 jugadores que van en un seleccionado es porque son todos titulares, posibles titulares.
Pues no pueden entrar todos juntos.
Claro. Totalmente.
También en Francia jugó el tema de la relajación, de ya haberse clasificado. De esos tipos de partidos
ser.
No se juega con la misma tensión.
Sí, pero no querés perder, Ema.
La misma concentración. Sí,
no es lo mismo el resultado de ayer de Francia con Túnez que haber ganado Francia el grupo con 9 puntos holgadamente a perder con Túnez.
De hecho, cuando Túnez marca, Deschamps empieza con los cambios.
Pero no tiene el mismo impacto la derrota
de
Francia con Túnez que la de Argentina con Arabia.
Totalmente. Totalmente, porque es el primer partido de Argentina.
Contexto.
Está bien, eso lo entiendo. Sí, sí. Pero al aficionado francés le queda la duda de si... ¿Qué pasa si Mbappé no juega? ¿Qué pasa si Griezmann no juega? ¿Qué pasa si Ballard no juega?
Ahí, Richard, nos pasa algo que en algún momento lo hemos explicado, es muy llamativo. Acá no nos cruzamos con los franceses.
No.
El europeo no ha venido a la Copa. Algunos, obviamente, en este reclamo de por medio que se instaló desde hace un tiempo contra el propio gobierno qatarí, pero otros porque viajan en el día. Acá los franceses realmente no hemos percibido, no podemos percibir qué pasó con ellos.
Ajá.
Ahora, puertas adentro, en Francia, imagino que tampoco por ese contexto que nosotros marcamos, que ya estaba clasificada, que tenía las cosas un poco más resueltas.
Sí, también. De todas maneras, ahora, a ver, mirando un poco los cruces, se vieron unos cruces tremendos para esa calle. Sí. Francia, Alemania, España, Brasil. Ojo, se vienen cruces tremendos realmente.
Sí, pero si en la previa, Richard, vamos a hacer la aclaración de que, sabiendo lo que ya nos pasó en la primera fecha, un Mundial es un Mundial y puede pasar con cualquier cosa, si no, remitámonos al partido con Arabia Saudita. Pero sacando esa aclaración, si en la previa al Mundial te decían, en octavos de final, te pongo a Australia, ¿lo firmabas?
Sí, olvídate.
Olvídate, ¿no?
Yo creo que...
Era como una autopista cuarto. Sí.
Dinamarca tuvo un mal paso, no es que... Dinamarca mereció ganarle a Australia en el partido. Porque uno lo vio.
Fue decepcionante la actuación de Dinamarca. Sí. De los equipos del segundo orden europeo, era uno de los principales candidatos, digamos. Sí.
Pero digo, más allá de que le costó a Dinamarca Australia a punto tal de que la única acción de riesgo que propuso Australia fue gol, pero después no le encontró la vuelta para hacerle un gol a Australia. Y esos son los méritos de una selección.
A mí lo que me parece, por lo que preguntaba Chicho, si este partido puede llegar a engañarnos, me parece que lo que hay que analizar es que ayer, aun cuando el marcador estaba 0-0, veíamos en la selección argentina una actitud de ir a buscar el partido y que estaba a punto de convertir.
Y tranquilidad. Mucha
y tranquilidad. Claro, y jugando, es que jugando, moviendo.
Lo que pasa es que en ese contexto es fácil ir a buscar un partido cuando el que está enfrente no tiene el mismo objetivo. O sea, vas a ser claro dominador, vas a tener la pelota todo lo que vos quieras hasta que en algún momento podés marcar. Pero el partido de ayer, créanme que para mí no sé si le hace tan bien a la selección.
Hay algo que sí, me parece que vale un poco en este sentido lo que vos estás diciendo. Y es la sorpresa que te puedes llegar a comer si ya venís confiado de que tenés un estilo de juego que se impone. Pasó con Arabia. Veníamos de 36 partidos invictos, dos jugadas
y nos clavaron dos goles.
Nos anularon tres.
Por eso, los tres partidos se presentaron de manera similar, con un rival totalmente replegado y una Argentina a la búsqueda de los espacios para llegar al gol. En el primer partido la Argentina fracasó en ese intento. En el primer tiempo de México la Argentina fracasó ese tiempo y lo logró destrabar con una genialidad de Messi. En el segundo y en este tercer partido se dio el mismo partido que los anteriores, pero se vieron otras circunstancias de juego de la Argentina, que no cayó en la desesperación, no llenó el área de centro, buscó los espacios, rompió línea con Enzo Fernández por un lado, rompió línea con Alexis Mac Allister y nunca tiró un centro. Entonces, se presentaron tres partidos similares donde la Argentina los pudo destrabar de manera diferente. Uno que no destrabó, otro que fue por una individualidad, y el tercero por juego colectivo. Eso ya indica una maduración, una evolución en el desarrollo de la Argentina en esta Copa del Mundo. Por eso creo que es muy valorable el triunfo de ayer. Jamás puede ser engañosa una victoria.
Bien. Y finalmente, lo bueno para el técnico, Richard, es que quizás para el próximo partido ya no tenga tantas dudas.
Esto
hace que por ahí haya jugadores que se terminan confirmando. Los laterales fueron ayer excepcionales, tanto Molina como Acuña.
Y después cuando entró Tagliafico también no desentonó para nada.
Bien.
Ahora, permítanme un minuto porque nosotros hemos hablado todo esto y quien nos ha estado escuchando atentamente es la pluma del Depor.
Se sale de la vaina.
Y la pluma acaba de mojar en la tinta y ya tiene el documento en la mano para decirnos si estamos errados o no. Estimado Federico Pocho Acosta, ¿cómo estamos? Buen día, amigo.
Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien. Bueno, ¿qué viste de todo esto y que hemos hablado nosotros con Chicho y con Emanuel?
Que Argentina ha conseguido una cuestión que consiguen muy pocos en los mundiales y que creo que es un gran síntoma, que es ir de menor a mayor.
Ajá, está bueno.
A diferencia de Francia, por ejemplo. Francia ayer dio un paso atrás, por más que jugó con suplentes, pero es un paso atrás, ¿no?
Ajá.
Perdió ante una selección que la verdad uno no tiene dentro de los parámetros para poder perder un partido, está claro.
Claro.
Y yo creo que no hay partido fácil, quedó demostrado en este Mundial, por más que el rival ayer haya tenido casi hasta un espíritu antideportivo. Discutíamos ayer con el Dani D'Ambrosio durante la transmisión de la tarde si no rozaba lo antideportivo, lo de poner en el segundo tiempo. Bueno, entendíamos que no, pero era algo parecido. Pero el rendimiento de ayer de Argentina, yo creo que volvió a ser muy, muy parecido al que venía mostrando este equipo, ¿no?
Ajá.
Muy parecido. Un equipo intenso, un equipo que va al frente, que genera situaciones, que va por los costados, que va por el medio. Y eso, que ayer no tuvo un gran partido Messi.
No, 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 pero es lo que decimos. Se terminó la Messi dependencia, evidentemente.
Sí,
¿no?
Desde hace rato, desde sí. Hace rato.
En ninguno de los dos goles participó Messi.
Exacto.
No, pero buscó en varias oportunidades cuando recibía por la zona central, buscaba a Acuña con muy buenos centros. Acuña por izquierda recibía pase de Messi permanentemente. Lo que pasa es que ya no es, como bien dicen ustedes, no es el seleccionado que obligadamente se la tiene que dar a Messi. Ahora hay varios claro. Que la manejan y que generan juego.
Pero no es de este Mundial eso, ¿eh? Me parece que ha sido una característica de la escaloneta desde la Copa América a esta parte. Una selección que no es Messi dependiente, por supuesto. Hay momentos en los que aparece Messi en todo su esplendor y pareciera que todo queda alrededor de él.
No es la obligación dársela, no sé si les pasa eso a ustedes.
Exacto,
sí. No los veo como presionados. Antes era realmente hasta uno se incomodaba.
Como en la Copa América 2019, claro. Donde muchos de estos jugadores eran nuevos en la selección y jugaban con Messi, a quien admiraban como ídolo. Y ahí sí, en la Copa América 2019... había esa Messi dependencia, pero el equipo fue madurando, me parece, y desde Brasil 2021 a esta parte es un equipo ya consolidado que tiene a Messi como primera guitarra, pero no necesariamente como director de orquesta.
Sí. ¿Pocho?
Sí, todavía no aparece Di María, que yo creo que en algún momento va a empezar a aparecer. Todavía no aparece Lautaro, no sé si va a jugar Lautaro el sábado, porque con Julián en este nivel va a ser difícil. La buena noticia es esa también, ¿no? Que hay jugadores de los que todavía se espera pueden dar mucho más que todavía no han aparecido y que en algún momento, imagino, lo van a hacer, ¿no? Digo, han jugado...
Dybala bueno, en el banco también.
Dybala, por ejemplo, pero digo, puntualmente de Di María. Ha jugado buenos partidos, pero todavía no ha aparecido el Di María explosivo, ¿no? Que ojalá empiece a aparecer a partir de ahora. Recién ayer apareció Molina con el centro atrás del gol. Acuña creo que hizo un buen primer tiempo. Digo, no encontramos ayer una gran figura descollante, pero creo que ayer la figura fue el equipo y eso me parece que no pasa en todas las selecciones.
Ahora, ayer no era un partido como para ponerlo a Dybala en lugar de Almada. ¿Por qué creen ustedes que
totalmente.
Scaloni decidió eso?
Yo creo, desde mi punto de vista, esto es totalmente una cuestión personal, no está chequeada ni contrastada. Creo que Scaloni vio que el partido ya estaba liquidado, que quedaban apenas 5 minutos y que este era el momento de Thiago Almada, que probablemente más adelante, jugándose la selección cuestiones más importantes, con el resultado más apretado, iba a ser difícil poder meterlo y aquí vio el intersticio para hacerlo debutar, como dice el Chicho.
Y hablando de Dybala, Richard, a nosotros nos llama la atención acá el amor que hay por Dybala en el resto de los aficionados, que no han... O sea, la gente de aquí, de Qatar, todos te preguntan por qué no juega Dybala. Es más, en la fanfest ayer pedían a Dybala, algunos que estaban cerquita nuestro. Es muy querido en el mundo, es un jugador de élite. Y no tiene quizás esa misma consideración en el seno del seleccionado, da la sensación.
Y no va a jugar, ¿eh?
Vos decís que no va a jugar.
Y
no
para mí ya, salvo que esté, que ojalá, ¿no? Que liquidemos el partido con Australia, no sé cómo pasó ayer. Y en vez de Almada pongas a Dybala, ¿no?
O a Correa.
Sí, pero para mí
Correa.
Ya
bueno,
no
Correa,
sé.
Correa es una alternativa interesante para desequilibrar, ¿no? Es decir, cuando vos tenés una defensa muy cerrada, tenés problemas y necesitas que hagan dribbling dentro de la cancha.
Claro. O para el contragolpe, claro, con una defensa muy abierta y para ir a liquidar el partido.
Claro, claro. Es decir, necesitas jugadores así, habilidosos, para poder romper. Que no es lo es Dybala, ¿no? Dybala más que nada es un rematador de esos que terminan jugadas muy bien, ¿no?
Sí, es armador de juego también, es verdad,
pero bueno, lo veo más en ese papel. Bueno, señoras, señores, hemos compartido estos minutos, vamos a volver después a charlar con ustedes, muchachos, si ustedes lo disponen.
Por supuesto, Ricardo,
ha sido una linda charla, enseguida La Pluma del Deporte va a analizar bien a fondo el partido de Argentina ayer.
Sí, porque tengo algunos temores, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, marcame alguno de ellos.
Mirá, me parece que el más importante... es que podemos llegar ojalá, ¿no?, a cuartos de final sin haber jugado con una selección que te ataque. contra una selección,
claro,
¿no?
Pero bla, pucha, ocho,
pero no, coincido con eso. Si
le va a dar algo,
no
Emanuel,
nadie, muchachos. A ver, ya hay un GPS de lo que es la ruta. A siempre ver. En los mundiales, sí. Los rivales difíciles llegan desde cuatro.
No, para pero hay equipos que
atacando el camino.
Hay selecciones que han jugado en esta primera ronda contra equipos que te ataquen. Yo más que nada para ver el rendimiento defensivo todavía. La única vez que nos atacaron nos hicieron dos goles, a eso voy. No porque el rendimiento argentino defensivamente sea malo, sino porque me gustaría ver, ¿no?
Perdón, Pocho, pero para. Sí. Ayer se anuló a los dos delanteros de Polonia, ¿sabes por qué? Porque cada vez que pelotazo.
No anulamos a nadie, Ricardo. Si Polonia no pasó a mitad de cancha.
Sí, le ganamos siempre a Lewandowski.
Pero Polonia no pasó a mitad de cancha, Lewandowski recibía a 40 metros del arco.
Y bueno, pero cada vez que quería agarrar la pelota, era la idea tenerlo lo más lejos del área.
Pero
eso fue de Polonia.
Cuando no tienen ganas de jugar, cuando no tienen ganas de tener
estaba
la pelota,
muy solo,
es fácil anularlo.
Estaba muy solo. ¿Sabes qué me hizo correr al River de Pipo Gorosito con Fabiani de 9? Como único punto.
Poneme deporte en el recuerdo.
Escúchame, sí. A mí igual, en un mundial, esos que dicen, no, en el mundial hay que ganarles a todos, a España.
No, hay que ganarle a los que se te cruzan.
Mandala, a mí, por favor, si queremos salir campeones, y poneme el camino más fácil. Poneme, no sé, Australia, Túnez, Arabia
Saudita. Países Bajos, Estados Unidos. Que
poneme lo más fácil, por Dios, no me hagas sufrir 7 partidos. Poneme, si igual después en la historia va a quedar que fuiste campeón, no importa contra quién jugaste.
Sí,
basta de tener que sufrir, de martirizarse para ser campeones. Eso, tengamos algo relajado alguna vez.
Sí. Bueno, es así. De todas maneras, a ver, Argentina ya demostró que cuando lo atacan responde. Y pasó en el partido final de la Copa América, señores. Son los mismos jugadores, no cambiaron. El único que no está acá es Lo Celso. El resto son los mismos jugadores que jugaron la final de la Copa América. ¿O no?
Sí, bueno, Montiel jugó la final y ayer salió, pero jugó el otro día.
Tagliafico también reemplazó a Acuña en la final, ¿o no?
¿Y se acuerdan lo que fue la semifinal con Colombia, esa Copa América? Partido de ida y vuelta permanente. Se atacaron.
Claro.
Luis Díaz nos volvió loco, pero igualmente la Argentina pudo estar en partido permanentemente.
No hay duda que Argentina tiene posibilidades y también tiene jugadores, recursos como para poder generar esas posibilidades. Así que bueno, chicos, volvemos más tarde en un ratito nada más. Cerramos momento con ustedes. ¿Dónde están ahora ustedes? ¿En qué parte?
Acá estamos en el distrito de La Perla, esta isla artificial de 4 millones de metros cuadrados que comenzó a construirse en el año 2010 y que le ha ganado como 350 metros de terreno al Golfo Pérsico.
Bueno, acá
han levantado una ciudad sobre el mar.
Qué bárbaro. Acá la negra me dice que la única perla que conoce es la de Mar del Plata.
Claro. Linda zona también.
Sí, buena zona. No sé si será igual, pero bueno.
Casi.
Bueno, ahí está.
La placita de Luján de Qatar, digámoslo.
¿Dónde viven? ¿Están en un piso, en un edificio de varios pisos o están en una casa?
No, un segundo piso, Richard. Un edificio común y corriente, no es un edificio, no es un rascacielos, ni tampoco un hotel. Ajá. Es un lugar de departamentos, segundo piso.
Disculpe, no.
Habrá que ver qué es común y corriente para los árabes,
claro,
para los catarinos, ¿no? ¿Qué sé yo?
Un edificio Gómez, en Mendoza, un edificio Gómez, una cosa
algo así.
Sí, el baño nomás ya es más grande que el living de mi casa en Mendoza. Bien.
¿Qué onda los vecinos?
Tenemos dos baños.
¿Qué onda los vecinos?
No los conocemos.
No tienen no hay ruidos molestos, nada por ahí.
No hay alguna pareja dándose afecto.
Lo que pasa es que, por ejemplo, ayer estuvimos 18 horas en la calle. Salimos a las 11 de la mañana y llegamos a las 5 de la mañana. Así que prácticamente no tenemos contacto con los vecinos. Bueno,
como vos, Fede.
Claro, igual.
Lo mismo.
Sí, igual.
Callejero.
El Fede también volvió a las 5 de la mañana, pero bueno.
Por otros motivos, pero bueno.
No por el mundial.
Tempranito.
Bueno, amigos, volvemos con ustedes enseguida nada más para seguir repasando lo que pasa allí, lo que va a pasar hoy en el Mundial de Fútbol. Chau, hasta luego.
Chau.